base, tu punto de encuentro en la frecuencia montañera. Un programa de Jesús Lavajo para Autura FM en el 99.1.
Buenas noches, montañeros, ellas y ellos. Bienvenidos a Campo Base, una hora de radio para la montaña.
I grow too old to dream. I'll have you to remember.
Nos escucháis en directo en el 99.1 de Otura FM o a través de la red de redes en radiotura.es. En campobasefm.wordpress.com, la web del programa, podéis descargar y escuchar los programas anteriores. Si os apetece poneros en contacto con nosotros, 958-55-9788 o campobase@radiotura.es. En campobasefm.wordpress.com también podéis dejar vuestros comentarios, que seguro tendrán respuesta. Desde el mes de agosto tenemos en marcha en la página del programa una encuesta para conocer cómo escucháis Campo Base. ¿Escuchas Campo Base en directo a través del 99.1 FM, en directo a través de radiotura.es, en línea a través de Campo Base FM o me descargo los programas? Os agradecemos que participéis en la misma. Podéis marcar varias respuestas. Hoy es miércoles 9 de diciembre del año 2009 y emitimos la edición número 27 de Campo Base. Nos gustaría que el programa fuera cada vez más participativo, un punto de encuentro en la frecuencia montañera. Así que si tienes una idea, un proyecto, una queja, una reivindicación, este es el lugar idóneo para que te expreses, como montañero particular, representando a un colectivo, a un grupo, a un club. No lo dudes, serás bien recibido. En este programa número 27 tenemos en el personaje a la transhumancia con Rodolfo García. En montaña sostenible, el pino silvestre. En la montaña, de Virginia Gil Suárez, el Día Internacional de las Montañas. En la agenda montañera hablaremos con Joan Luis Aro de la Mostra de Audiovisuales y Fotografía de Montaña y también analizaremos el Día Internacional de las Montañas del próximo 11 de diciembre. Y para finalizar, de meteo, con el pronóstico del tiempo para el fin de semana y conexiones a los refugios guardados de Sierra Nevada, el Poqueira y el Postero Alto. Will live in my heart. Your love will live in my heart. Your love will live in my heart. Se denomina transhumancia el desplazamiento anual de los rebaños desde la zona alta destinada a pastos de verano a las zonas bajas, en las que el ganado pasa el invierno. La dificultad de las zonas de montaña para ser utilizadas con fines agrícolas explica el uso ganadero de las mismas y su utilización para alimentar rebaños, principalmente de ovejas. El sistema transhumante se basa en la adaptación de los desplazamientos de los rebaños a los ciclos climáticos, de manera que durante el invierno los ganados permanecen en los cálidos valles, dehesas y tierras bajas del sur y oeste de la península, invernaderos o extremos, y a finales de la primavera se desplazan hacia las montañas del norte y el este, agostaderos. El pasado 16 de noviembre partió de Granada un rebaño de vacas en dirección al cordobés Valle de los Pedroches. Hoy tenemos en campo base a Rodolfo García, asesor técnico de la Consejería de Medio Ambiente de la Delegación de Granada, y desarrolla su labor en el Departamento de Vías Pecuarias. Con nosotros está Rodolfo para hablarnos de esta transhumancia que todavía se encuentra en su camino para llegar a su destino, al Valle de los Pedroches. Buenas noches, Rodolfo.
Hola, buenas noches.
Bienvenido a Campo Base y, bueno, esperemos que hoy sea un programa muy interesante porque el tema creo que lo es.
Bien, pues muchas gracias por invitarme y bueno, pues espero que lo que vayamos a hablar aquí pues que le guste a los que nos están escuchando.
Bueno, Rodolfo, vamos a empezar con un corte para ir creando ambiente de esto de la transhumancia porque es algo que no es de ahora, sino de hace muchísimos, muchísimos años.
España, cañadas reales y vías pecuarias, 125.000 kilómetros lineales de suelo público.
La medida preventiva para proteger los incendios forestales más adecuada sería la potenciación de la ganadería extensiva.
Nosotros somos una especie de peligro de extinción y no hay quien nos proteja.
Transhumancia.
Rodolfo, yo he hecho una pequeña introducción, pero tú que eres un técnico y un profesional del tema, ¿por qué no le explicas a los oyentes qué es la transhumancia?
Bueno, la transhumancia consiste en el desplazamiento del ganado, como bien has dicho en la introducción, desde la zona de alta montaña, que cuando llega el invierno, pues por la nieve, por las bajas temperaturas, porque escasea el alimento, pues se tiene que desplazar a otra zona, que se llaman extremos, donde puedan pasar el invierno pues con alimento y con menos condiciones extremas, ¿no? Normalmente en España se han dado la transhumancia desde la zona norte de Cantabria, pues la zona de Monte Universales, hasta la de esa extremeña, de esa andaluza, y también hacia la zona de Levante, principalmente pues Valencia. Concretamente aquí en Granada, pues tenemos por la altitud de Sierra Nevada, pues tenemos una especie de pequeña península ibérica a nivel provincial, constituida por la zona de agostadero de Sierra Nevada y la zona de invernada, principalmente en la costa almeriense, granadina y malagueña, por una parte, y sobre todo utilizada por ganado ovino y caprino, y por otro lado el vacuno, que tradicionalmente pues se ha dirigido hacia la zona de Córdoba. Toda la Sierra Morena de Córdoba, pues desde lo que es Córdoba capital, Villa Viciosa, Hornachuelos, Los Posadas, la Puebla de los Infantes, Lora del Río, toda esta zona, ¿no? Eso ha sido tradicional y, bueno, la verdad es que sigue utilizándose esa zona de invernada, pero que actualmente el traslado se está haciendo actualmente en camiones, por las dificultades que entraña el traslado pues andando, ¿no?, al estilo tradicional, ¿no? Eso es lo que ha habido hasta ahora, ¿no?
Esa yo creo que es una de las características más importantes y más interesantes, que la transhumancia siempre se había hecho a pie o a caballo, ¿verdad?
Efectivamente, la transhumancia, pues bueno, hasta hace 30 o 40 años, que sobre todo a través del ferrocarril fue el que se impuso, ¿no?, por las dificultades que planteaba, por el estado de las vías pecuarias, por lo duro que es la transhumancia, pues en Renfe aparece pues con un sistema de transporte que durante años pues ha estado funcionando. Habría que decir que actualmente ese sistema ha desaparecido, es decir, que hoy día tampoco se puede hacer a través del ferrocarril. La única solución es o se va andando, se va en camiones o no se va. O sea, serían las tres opciones, ¿no?
Y los antecedentes los tenemos en la Mesta, ¿verdad?
Efectivamente, la Mesta aparece pues en el siglo XIII, donde se establece por parte de Alfonso X el Sabio en 1273 de una serie de privilegios a los ganaderos porque tenían dificultades a la hora de transitar por sus problemas con los propietarios, con los agricultores, y se establece una serie de privilegios. Aparece la Mesta, que es la que organiza de alguna forma pues todo el sistema de vías pecuarias y bueno, pues está funcionando hasta 1836, donde desaparece, pero que bueno, durante todo este tiempo ha habido una legislación sobre el tema de vías pecuarias, que es la base territorial sobre la que se desenvuelve pues toda esta actividad trashumante, ¿no?
Pues vamos a escuchar un corte precisamente de los orígenes de la mesta.
El rasgo dominante de la vida económica de la corona de Castilla en la Baja Edad Media era el predominio indiscutible de la actividad ganadera, fundamentalmente la ovina. La ganadería lanar transhumante contaba desde tiempos de Alfonso X el Sabio con una poderosa institución a su servicio, el honrado concejo de la Mesta.
La transhumancia de ovejas, cuyas raíces se remontaban a tiempos arcaicos, experimentó una gran expansión en el transcurso de los siglos XII y XIII, al compás de la proyección hacia el sur de los reinos de Castilla y León, lo que permitió incorporar extensos terrenos dedicados a pastizales.
El traslado de la cabaña ovina se efectuaba a través de unos caminos especiales, llamados cañadas. Esta red enlazaba las cabezas de cuadrillas de la Mesta, León, Soria, Segovia y Cuenca con las tierras de pastos en las que los rebaños pasaban el invierno.
Los principales dueños de rebaños, es decir, los ricos hombres, los establecimientos eclesiásticos y las órdenes militares eran los mayores beneficiados de este tráfico. Las poderosas órdenes de Alcántara, Calatrava y Santiago contaban con extensas dehesas, pero también se beneficiaba la corona a través de la percepción del servicio y montargo, impuesto que los dueños de los rebaños debían pagar al trashumar y para el que se hizo necesario crear puntos de recaudación, los llamados puertos reales, como los de Plasencia, Candeleda, Montalbán, Sucuéllamos o Chinchilla, entre otros.
Rodolfo, en este audio hemos escuchado ya una palabra que es la de cañada. Hay varios términos, la transhumancia necesita un camino para realizar su itinerario y bueno, ¿por qué no le explica a los oyentes desde qué es una vía pecuaria, qué es una cañada, qué es un cordel, qué es una vereda?
Bien, la palabra vía pecuaria es el término, digamos, jurídico que engloba a las distintas denominaciones que existen de tipo de vías pecuarias. Entonces, tenemos, según la legislación, en principio cuatro denominaciones de vías pecuarias, que sería la cañada real, que sería una vía pecuaria cuya anchura no exceda de 75 metros, lo que equivale a las antiguas 90 varas castellanas que mucha gente utiliza y ha oído hablar. El cordel, que es exactamente la mitad, que serían 45 varas, equivalente a 37 metros y medio, y la vereda, que serían 25 varas, equivalente a 20 metros, 20,89. Luego existen otras vías pecuarias más estrechas, que se llaman coladas, que tienen una anchura variable entre 0 y 20 metros. Pero esa, digamos que sería la denominación jurídica a nivel de la ley de vías pecuarias. Pero en cada sitio existen pues denominaciones locales para llamar o nombrar a los distintos tipos de vías pecuarias. Y es común que por comarcas a cualquier tipo de vía pecuaria se le pueda llamar vereda o cordel o vereda de carne, independientemente de lo que luego la anchura legal que tenga corresponda a una cañada o a una vereda. Es decir, por ejemplo, en la zona de aquí, pues de Granada, a casi todo, así cualquier vía pecuaria se le llama vereda. Y el concepto de nos vamos de vereda es irse de trashumancia, independientemente de la anchura legal que tenga en la vía pecuaria por donde se transita.
De vereda, ¿no? De
vereda. Nos vamos de vereda. En la zona de Extremeña, a cualquier vía pecuaria también se le llama cordel. Nos vamos del cordel, por el cordel. En la zona sevillana se utiliza mucho la palabra vereda de carne, porque se supone que por allí transitaban. Concretamente, pues hay una vía pecuaria pues en Lora del Río que se conoce como vereda de carne y es la cañada real del mármol. Es decir, es una cañada real, pero todo el mundo la conoce como la vereda de carne, ¿no? O sea, serían ejemplos del tema de la denominación. Luego, en otros sitios de Castilla, pues se llaman cabañeras, en la zona de Levante, azagadores. Es decir, hay toda una nomenclatura que viene a definir o a nombrar exactamente lo mismo que es la vía pecuaria y que, como decía, jurídicamente pues son los cuatro tipos que mencioné al principio.
¿Qué derechos tiene una cañada o una vía pecuaria, digamos, jurídicamente? ¿Qué derechos le corresponde? Y bueno, a veces no se están cumpliendo, ¿no?
Bien. Las vías pecuarias en su origen jurídicamente eran servidumbres pecuarias. Servidumbres pecuarias significa que el terreno por donde discurre no es público, sino que sería perteneciente a las fincas colindantes. Pero hay en el año 1892 hay un decreto por el que se establece que todas las servidumbres pecuarias pasan a ser terrenos de dominio público. Eso significa que son terrenos públicos y por tanto tienen tres características jurídicas que son que no prescriben, que no se embarga y que no se pueden vender. Esas serían las tres características que tienen. Hoy día lo que se trata es precisamente de deslindar, amojonar e incluso con la nueva ley, la ley vigente, hacer algo que nunca se había hecho con ningún dominio público, que era la inscripción en el registro de la propiedad y en el catastro. Uno de los grandes problemas que tiene este patrimonio público es que no aparece, porque no ha tenido por qué aparecer en el registro de la propiedad. Tampoco aparece en el catastro, puesto que no están deslindadas. Eso hace que es un patrimonio bastante indefenso pues a la hora de su preservación, porque cualquier agente que vaya a trabajar en el territorio, desde el proyectista, arquitecto, ministerios distintos como fomento, constructora, ayuntamiento, cuando se dirigen al catastro, al registro de la propiedad, no aparece ese dominio público y, por tanto, es difícil que se respete. De ahí viene pues que haya muchas intrusiones, vías pecuarias que se ocupan o se han ocupado tradicionalmente por muchas obras públicas, carreteras, autovías, pantanos. Todo esto ha cortado y ha dificultado el tránsito ganadero, ¿no?
Rodolfo, nos vamos al 16 de noviembre. Yo creo que, pues no sé si llamarlo un hecho histórico, pero casi, ¿no? Porque ¿qué es lo que ocurre que llevaba muchos años sin ocurrir?
Efectivamente, el 16 de noviembre es un hecho histórico, por lo menos para los que trabajamos en vías pecuarias, porque es la primera vez que alguien, algún ganadero, pues se pone en contacto con nosotros porque quiere hacer una trashumancia, y una de las trashumancias más emblemáticas de la provincia de Granada. En pueblos como Huéjar Sierra o Lugro o Alquife, hablar de ir a Córdoba o Monachil, hablar de ir a Córdoba significa pues la aventura de irse con el ganado durante 25 o 30 días pues por la vereda de Granada, que le llaman en algunos sitios, pues irse a pasar el invierno a Córdoba, ¿no? Y la historia, no ya el día 16 de noviembre, empieza el 18 de agosto del 2009, cuando Antonio Yebra Cabrera y Eduardo Yebra Romero, su padre, presentan en la Delegación de Medio Ambiente una solicitud por la cual piden autorización para ir de trashumancia por vías pecuarias desde Laroles a Villaviciosa, de Córdoba. Y curiosamente, pues esto pues, nos llama la atención, porque lo primero es que para ir por una vía pecuaria no hace falta autorización. Entendimos que más que una autorización, lo que nos estaban pidiendo era información de por dónde se iba desde Laroles hasta Villaviciosa de Córdoba. Bueno, nos pusimos en contacto con ellos y vimos la idea, recorrimos toda la vía pecuaria, entramos en contacto con los compañeros de las delegaciones de medio ambiente de Jaén y de Córdoba. Y entre todos, pues bueno, pues le hemos enseñado por dónde van esas vías pecuarias. Y efectivamente, como tú bien dices, pues el día 16 de noviembre se pone en marcha todo esto y las vacas echan a andar. Hay dos rebaños, uno en Laroles, concretamente en el Pilar de la Yegua, del puerto de La Ragua, y otro en Belmez de la Moraleda. Son dos ganaderos que se conocen, tienen incluso relación, son compadres y demás, y quieren ir juntos porque han alquilado una finca en Córdoba y quieren ir juntos por la vía pecuaria. Decir también que son ganaderos que están certificados como ganaderos ecológicos, y esto, pues bueno, si quieres después hablamos del tema de lo que complica actualmente toda esta historia, ¿no?
Perfecto. Bueno, Rodolfo, continuamos después de este tema musical.
Desfilar, soy miembro de la multitud. No sobresalgo por ganar, fue muy normal mi juventud. Tampoco lo pasé tan mal. Después apareciste tú y te cedí mi libertad. O eras como mi cielo azul, o entonces aprendí a volar. Se acabó.
Y tú eres malo.
Y tú otro tanto.
Y es que el destino nos mintió.
Ay, que vengo de la isla del amor y de fumarme con otro porro que mi novia me invitó. Ay, la droga te deja ciego, te pilla la fama, te mete en el talego. Ay, talego, talego, pásatelo. Ay, talego, talegito, que me quiero colocar. Y que me quiero colocar. Si las cabras pueden, nosotros también. Si las cabras pueden, nosotros también. Si las cabras pueden, nosotros también. Si las cabras pueden, nosotros también.
Capo va a ser tu puto encuentro. Secuencia montañera.
Opa, yo viajé en corra, paso de gallina y paso de nino. Opa, yo viajé en corra, paso perdices y esos pajarillos. Opa, yo viajé en corra.
Rodolfo.
Muy, muy oportuna esa.
El corra, porque para sacar de un corra esa cantidad de vaca, hay que realizar unos trámites, ¿verdad? Hay que hacer una burocracia, esto tiene una logística.
Hay que hacer un corral, y además hay que hacer un corral cada día. O sea, llevan 23 días andando estos ganaderos y llevan 23 corrales hechos en los últimos 23 días, ¿no?
Y desde ese momento que se pone en contacto con vosotros, antes o durante, ¿qué tiene que hacer el ganadero para que bueno, pueda mover ese ganado?
Bien, la legislación desde el punto de vista de vías pecuarias no tiene que hacer nada, puesto que no hace falta ningún tipo de autorización para transitar por una vía pecuaria, puesto que la ley establece como uso prioritario el tránsito ganadero. Es verdad que la ley vigente ha establecido otra serie de usos compatibles y complementarios con el tránsito ganadero. Pero desde el punto de vista de la legislación de vías pecuarias no tiene que hacer nada. Ahora bien, desde el punto de vista de la legislación sanitaria y de la legislación de agricultura, sí es un tema más complicado. Necesita una guía de traslado, necesita hacerse una serie de análisis, lo que llaman los ganaderos hacer un saneamiento, sacar todos los análisis favorables. Y desde otro punto de vista, como este caso, que son ganaderos ecológicos, también el tema se complica desde el momento en que tienen que ir a una finca que esté certificada como pasto ecológico, tiene que provenir también de una zona con pasto ecológico. Entonces, quizá ahí es donde ha habido bastante problema, incluso hasta a punto de dar al traste con toda esta iniciativa, por la complicación que supone. Por otro lado, van dos rebaños, van juntos, luego van a una misma finca, y todo el tema de códigos de parcela, código de finca, código de explotación, o sea, todo eso se complica bastante, pero bueno, en principio todo eso lo solucionaron, y con un cierto retraso, porque estaba previsto salir 8 o 10 días antes. Al final lograron solucionarlo todo y aparentemente todo ha ido bien, los análisis salieron todo perfecto y la guía de traslado se emitió sin problema. Y bueno, y ahí están, llegando casi a Córdoba.
Porque durante el recorrido han tenido que solucionar algunos problemas. Me comentaba antes de entrar en directo aquí en la emisora que el tema del agua ha sido un aspecto crucial, ¿no?
Sí, bueno, nosotros con ellos recorrimos todo el camino con un coche y vimos pues kilómetros que había que pasar por carretera, descansaderos que no existían, descansaderos que se han convertido en aparcamientos de los municipios por donde pasan. Sobre todo el problema del agua, abrevaderos que se han secado, fuentes que no echan agua, ríos que están contaminados. Entonces el tema fue de dónde se consigue agua para que el ganado beba. Para que os hagáis una idea, una vaca puede beberse de un tirón unos 80 litros de agua. Al hablar de que se llevaban 160, 170 vacas más los caballos, estábamos hablando de una cantidad importante de litros de agua, ¿no? Y bueno, nos pusimos en contacto con la Dirección General de Gestión de Medio Natural de la Consejería de Medio Ambiente para ver la posibilidad de que el Plan Infoca pudiera, ahora que bueno, que el riesgo de incendios pues tampoco es alto y demás, que algunos medios pues como camiones y demás pudieran suministrar el agua, y bueno, desde la Dirección General pues se nos dijo que sí, que no habría mayores problemas, y de hecho en algunas etapas pues ha sido necesario que le lleven agua. Concretamente la zona de entre Innayó, Benalúa de las Villas, pues por ahí pues un camión del Infoca tuvo que dar un día concretamente dos viajes y las vacas se bebieron 7.000 litros de agua de un tirón. Oh. O sea que
iban con sed los animales, ¿no?
Y por darte otro dato, el abrevadero del día que llegaron a Darro, el abrevadero estaba lleno de agua y llegaron y lo secaron, ¿no? Y tuvieron que estar esperando a que aquello se fuera recebando para poder seguir bebiendo agua, ¿no?
El 10 de diciembre del año pasado, del 2008, el Escarabajo Verde, que es un programa que tú conocerás de Radio Televisión Española, emitió un especial de Los Últimos Vaqueros. Y bueno, hemos extraído un pequeño audio para hacernos también una composición del lugar.
Nosotros nos vamos para allá, Manolo. Coger más para la izquierda, Ignacio. Ignacio. Vámonos. Ay. Espera un momento a ver si viene o no. Échate a la derecha. Estamos reuniendo las vacas en la cerca esta grande para ya, en cuanto tengamos la evidencia de que están todas, salir con ellas por la puerta esa que hay ahí y ya emprender la marcha que dura 12 días. Bueno, ahora salimos de esta zona, que ya está el campo agostado, como se ve, la hierba ya se ha secado, y lo que vamos es en busca de los pastos, las hierbas frescas de la Sierra de Gredos. vamos a salir, si están todas, con 252 vacas y esperemos llegar con todas.
Las vacas de raza vileña del Marqués de Valdueza recorrerán andando unos 350 kilómetros. El recorrido comienza en Alburquerque, provincia de Badajoz, y terminará en la Sierra de Piedrahíta, provincia de Ávila. Cada vez son menos los rebaños que hacen la trashumancia andando.
El número de vacas que trashuman a la Sierra de Ávila son del orden de 40.000, pero yo no sé decir en este momento cuántas van andando.
Rodolfo, creo que el Marqués de Valdueza es uno de los últimos vaqueros, ¿no? Y que lleva muchos años haciendo esa trashumancia allí en la Sierra de Gredo.
Sí, efectivamente, es uno de las zonas donde se puede ver todavía trashumancia. Es famoso el paso por el puerto del Pico, que recientemente se ha quemado con un incendio, pero que efectivamente es de lo último. Otro de los últimos que desgraciadamente ha fallecido este año era la ganadería de César Chico, que venía desde Terriente en Teruel hasta la zona de aquí de La Carolina, en Linares. Esperemos que su hija Alicia pues siga como ganadera que es, pues siga con la idea de venir andando por la Cañada Real Conquense, ¿no? La familia Mora también, que también el padre también ha fallecido recientemente, pues era otro de los últimos trashumantes, estos dos últimos con ganado bravo. Luego están los hermanos Belenchón, que vienen desde la zona de Albarracín, desde Guadalaviar, esos vienen con ovejas. Bueno, parece ser que eso sí siguen y parece que quieren seguir, ¿no? En la zona también de Jaén, de Santiago de la Espada, hacia Linares también sigue habiendo trashumancia. Pero en fin, cada vez hay menos, pero ahí tenemos ejemplos, ¿no? Y este caso de hoy que estamos comentando, pues uno genuinamente andaluz, ¿no?
Porque 100% andaluz.
100% andaluz porque sale y llega a tierra andaluza,
¿no? ¿Por qué no nos hace? Porque yo sé que habéis estado haciendo, y tú personalmente, un seguimiento del día a día, las etapas. Me has traído aquí un mapa que abarca todo el recorrido. ¿Qué etapa han ido haciendo y dónde se encuentran en este momento? Aunque vamos ahora a contactar con Antonio, con el ganadero, pero bueno, haznos tú un resumen de ese recorrido.
Bien, el recorrido, como decía antes, son dos rebaños, uno que sale desde Belmez de la Moraleda en Sierra Mágina, en Jaén, y otro que sale del puerto de La Ragua. Desde el puerto de La Ragua, la primera etapa es hasta llegar al Quife. En el Quife paran en un corral de unos amigos de la familia de Torcuato, y a continuación se dirigen hacia Lugro, atravesando pues la zona de Cogollo, de Guadí, y en Lugro la familia Porcel también pues presta mucho auxilio, pues con un corral, pues comida para los caballos, en fin, se portan bastante bien. A partir de ahí se dirigen hacia La Peza. En La Peza fue muy significativo el paso por La Peza, gente que le gusta el tema del toreo, vaqueros salieron a ayudarle. Un ganadero con un buey salió al paso para ayudarle a atravesar el pueblo. Se pasó por el colegio, a los niños le dieron un recreo especial para que vieran pasar la trashumancia. Y bueno, la alcaldesa también dispuso que no se aparcara en la calle por donde iban a pasar, la policía municipal y demás, ¿no? De ahí hacia Darro, en Darro también la gente muy, muy expectante con la llegada. Y de ahí a la venta del Puntal. La venta del Puntal era el punto de encuentro donde se iban a juntar los dos rebaños. El rebaño de Belmez de la Moraleda salió hacia Guadaortuna, y de Guadaortuna, por una vía pecuaria que se dirige hacia el término municipal de Pedro Martínez, hicieron tres paradas en el cortijo de Doña Marina y el cortijo de Uleila, y luego ya el cuarto día que fueron a juntarse en la venta del Puntal. Una vez los dos rebaños reunidos, ya con 160 o 170 vacas, se dirigieron hacia Bogarre y Nayó, Puerto del Cegrí, Veneruela de las Villas, la cola del Pantano de Colomera, a la casilla de Gumiel, y ya ahí se entra en términos de Jaén, provincia de Jaén. De ahí a Alcalá la Real. En Alcalá la Real el paso por el casco urbano también fue muy significativo, fue recogido por los medios de comunicación de Jaén. Y de Alcalá la Real a Venta del Carrizal, se hizo noche en las inmediaciones del pueblo. Allí, bueno, la gente está muy acostumbrada haber visto pasar los rebaños durante años y años, pero hacía ya 18 o 20 años que no pasaban, ¿no? La gente se acercó, llevó leña, llevó pan, llevaron huevos, vino. Al día siguiente llevaron pan tierno, churros. En fin, fue una asistencia bastante espectacular la gente de venta del Carrizal. De ahí, pues bueno, pues se dirigieron hacia el límite ya con Córdoba, Baena. En algunos tramos se ha evitado ir por carretera porque había otras vías pecuarias alternativas, porque la vía pecuaria más recta está ocupada por la General de Córdoba. Pero bueno, en los tramos que imprescindiblemente ha habido que transitar por vía pecuaria, pues se llamó también a la Guardia Civil de Tráfico, Seprona, ha colaborado bastante en todos los cortes de tráfico. Y bueno, pues de Baena a Castro del Río, y actualmente pues están entre Castro del Río y Córdoba, pues pueden estar ahora mismo a unos 20-25 kilómetros del casco urbano de Córdoba.
Muy interesante, y además te lo sabes de memoria el recorrido, ¿eh? Se ve que está implicado en el tema.
Bueno, llevo ya día y día y
de seguimiento y de trabajo.
Es lógico, ¿no? Y además algunas jornadas sí he estado con ellos y bueno.
Rodolfo, vamos a escuchar este audio ahora también de uno de los protagonistas de la transhumancia. Tal vez en este caso, ¿no?, en ganado de vacas, pero en el de la oveja el perro siempre ha sido muy importante.
Los principios de la transhumancia ibérica podrían buscarse en la antigüedad desde hace más de 15.000 años, situándola en los finales del Paleolítico, y es que hasta ese momento el suroeste ibérico permanecía como la única parte del hoy continente de Europa, a salvo de los hielos que lo cubrían. Con los cambios climáticos sufridos tras esto y el calor cada vez más prolongado, la fauna empezó a efectuar migraciones estacionales cada vez más al norte. Este desplazamiento arrastraba igualmente a los clanes cazadores del Homo sapiens. Cuando estos se volvieron ganaderos, aquellas ancestrales rutas migratorias para cazar pasaron a utilizarse de igual forma para buscar pasto a sus animales domesticados. Durante esta transición, el gran elemento auxiliar del pastor fue el perro, haciéndose completamente indispensable. La transhumancia siempre ha estado asociada a la imagen de pastores y rebaños realizando desplazamientos en pos de nuevos pastos y según la estación del año. Mas parece que dejamos en un plano secundario a otro personaje que realmente es coprotagonista de esto al lado del pastor. Sin él sería impensable realizar estos desplazamientos que en décadas pasadas estaban llenos de peligro, tanto para el rebaño como para el pastor. Es el protagonista de muchas historias contadas por el viento en la soledad de las cañadas, sendas, pasos y vías pecuarias que surcan cada palmo de la península ibérica. Un ser nómada, poderoso y apacible que solo muestra la bravura, vigor y coraje cuando la situación lo requiere, haciendo frente a cualquier eventualidad y problema. Ha estado ligado siempre al ámbito del pastoreo. Se han escrito de él páginas épicas y nostálgicas en la cultura de la transhumancia, y es, como antes decíamos, pieza fundamental en la vida y tradiciones ganaderas. Por supuesto, estamos hablando del mastín español, el mastín ibérico.
Rodolfo, ¿en esta transhumancia se llevan perros o...?
Sí, y es increíble verlos trabajar, ¿no? Si los vaqueros tuvieran que hacer todo el trabajo que hacen los perros, sería impensable la cantidad de kilómetros que tendrían que andar para la vaca que se desvía, el becerro que se sale. Concretamente va un ganadero también, amigo de la familia Yebra, de la Alpujarra, que Fernando, que lleva 3 o 4 perros, y bueno, increíble verlos trabajar, ¿no?
¿De qué raza son? ¿Perros de agua?
Bueno, son perros de agua, no son mastines ni nada, son... Y bueno, y cómo les muerde a las patas a la vaca para que reaccione y rápidamente las mete dentro. Cuando hablamos del mastín, habría que decir también que dentro de la transhumancia habría dos tipos de perros, por lo menos, que sería el que maneja el ganado durante el día y el que con los collares estos de clavo defiende al rebaño por la noche de los lobos. Es curioso cómo en algunas publicaciones se habla del papel que desempeñan los distintos tipos de perros durante el día y durante la noche, ¿no? Durante la noche los que han trabajado durante el día duermen y viceversa, ¿no?
Muy interesante. Actualmente, bueno, sobre todo en Andalucía, ¿cuál es el estado de salud de las vías pecuarias?
Bueno, en Andalucía hay alrededor de unos 30.000 kilómetros de vías pecuarias clasificadas. Para dar un dato, deciros que Granada tiene 3.500 kilómetros. Actualmente hay un plan para reordenación y recuperación de las vías pecuarias. Se están deslindando muchas de ellas, se están adecuando. El plan dura 20 años y concretamente pues en Granada podemos estar hablando de unos 700, 800 kilómetros de vías pecuarias deslindadas, muchas de ellas ya inscritas en el registro de la propiedad, quizás en el registro de la propiedad menos, pero más en el catastro, que quizás sea el mejor sitio donde se pueden representar las vías pecuarias, porque es un archivo de alguna forma que todo el mundo puede consultar hoy día vía internet con la oficina virtual del catastro. Es decir, si logramos tener las vías pecuarias en el catastro, las vamos a tener a la vista de todo el mundo. Y esa es un poco la idea que se está trabajando. Pero el trabajo es complicado, hay muchas ocupaciones, los trabajos del INDE son muy complicados, muy conflictivos. A la gente no le gusta que se deslinde las vías pecuarias en general, ¿no? Porque claro, la gente pues tiene ocupaciones, ha hecho plantaciones. En muchos casos han podido llegar a tener títulos de propiedad inscrito en el registro. Y el tema jurídico es bastante, bastante complicado. Pero bueno, ahí se está y hay una priorización en cuanto a los deslindes por su utilidad desde el punto de vista pues, de uso público, de uso ganadero, por las comunicaciones agrarias, como corredores ecológicos. Se está trabajando también bastante en que las vías pecuarias aparezcan en todos los planes generales de ordenación urbana de todos los municipios. Si se logra que aparezcan en todos los PGOU, estaremos también ganando la batalla para que todo lo que es recalificaciones urbanísticas respeten la red de vías pecuarias, cosa que hasta ahora no se había hecho. En fin, ahí es donde se está trabajando, intentando que el patrimonio público de vías pecuarias no se siga perdiendo, ¿no?
Porque las vías pecuarias, uno de los grandes beneficiados es el senderismo, ¿verdad? El senderismo, los recorridos, los grandes recorridos, pequeños recorridos, muchos van por cañadas, van por...
Efectivamente, la red de vías pecuarias, con la ley en la mano, es una red de senderos. Y si hablábamos de 125.000 kilómetros en España de vías pecuarias, son 125.000 kilómetros de sendero. La misma transhumancia esta que de la que estamos hablando, hacerla acompañando a los ganaderos o andando, pues no deja de tener su interés, ¿no? No esta, sino otras muchas que muchas veces son desconocidas, ¿no? Y que las tenemos aquí bastante cerca, ¿no? Uh-huh. Y se puede visitar pues desde abrevaderos, los pueblos, o sea, todo lo que los elementos culturales que lleva aparejado una ruta de este tipo, ¿no? Deciros también que, como sabéis, existe la ruta del Camino de Santiago, la ruta mozárabe, que arranca desde Granada. Pues bueno, la ruta mozárabe hasta Córdoba, en muchos tramos, coincide con la ruta que está llevando este ganadero. Cuando nosotros hemos ido recorriendo el camino, le decíamos, mira, para que no te pierdas, ves siguiendo la flecha amarilla, que las flechas amarillas te llevan a Córdoba. O sea, curiosamente.
Del Camino de Santiago.
Del Camino de Santiago, ¿no? O sea, que está señalizado por la asociación de aquí granadina, de Amigos del Camino de Santiago, ¿no?
Sí, al final el senderismo, digamos que uno de sus orígenes estaría en la transhumancia. Somos herederos de esa actividad. Lo que pasa es que ahora ya la gente anda sin ganado porque no tiene, claro, por qué, pero que al fin y al cabo la esencia es la misma.
Si la gente fuera andando detrás del ganado, probablemente no tendría que hacer senderismo y no tendría que gastar energía, que la gastaría pues realmente yendo detrás de las vacas, ¿no? Si ahora cuando hables con Antonio le preguntas cuando acabe los 30 días esto de andar, si va a hacer senderismo, pues te dirá que para qué quiere más senderismo, ¿no?
Sí, lo está haciendo todo el día. Bueno, pues aquí va otro corte sobre la transhumancia.
El primer paso quizá lo dieron los pastores de la Edad de Piedra, que como auténticos nómadas recorrían la península con sus rebaños en busca de buenos pastos.
Siempre penando en el campo, de noche, de día, con nevazos, con tormentas, con los lobos, con los caminos para Extremadura y para los pegaderos, y si volvían a hacer, volvía a ser pastor otra vez.
Hoy, en esencia, se repite el mismo proceso. Un viaje a lo largo del tiempo y del espacio, marcado por las cadencias de las estaciones, el clima y la orografía. El ritmo, dictado por las nieves y el estío, es el que siguen los rebaños trashumantes.
Los extremeños, cuando pasaban, esos traían la familia todo, traían tres o cuatro burros, con las mantas, con las aviandas, y acompañando. Por aquí he visto pasar a muchas mozas bien, bien guapas, jóvenes.
Cuando los pastos comienzan a agotarse en el sur, el pastor rellena el zurrón, cuelga el cencerro a los mansos y emprende el camino hacia el norte, donde los prados permanecen verdes durante el verano.
Desde Cáceres, te digo todos los pueblos que hay en el Cordel, hasta Medina del Campo. El primer pueblo que viene es el Casar de Cazorro, que se llama la Venta Laterala. Luego pasábamos el puente de Río Tajo,
a Cañaveral.
De Cañaveral pasábamos por el puerto de los Castaños.
Para llegar a ellos, debe atravesar cientos de kilómetros. Es el eterno viaje de los trashumantes.
La trashumancia es una actividad absolutamente imprescindible en España, porque tenemos dos grandes zonas climáticas: el sur, muy cálido y seco en verano, y las montañas del norte, muy frescas y con una gran abundancia de hierba en esta misma época.
Tantos miles de años de pisadas continuadas de pastores y ganados han creado una singular red de caminos o vías ganaderas que atraviesan y unen todas las comarcas del país. Pero también han dejado sus huellas en la historia, el folclore y la cultura. A lo largo de estas rutas antiquísimas se conservan vestigios de las principales culturas ibéricas. Dólmenes y abrevaderos, fuentes y castros, fiestas, dichos y cantares, calzadas, puentes, oficios y bailes, santuarios y ermitas, ventas, pueblos y ciudades. En los albores del año 2000, aún quedan trashumantes en España. Pastores que pasean los caminos emprendidos hace miles de años. Ellos son los guardianes de las historias, los conocimientos y las tradiciones de las generaciones más antiguas.
Y los mandamientos del pastor son cinco. Eso dice ya mucho. El primero, comer sopa del caldero. El segundo, comerse con sus ovejas todo lo que haya en el mundo. El tercero, comerse el mejor cordero. El cuarto, ayunar después de harto. Y el quinto, no decir la verdad en Cristo.
Fruto de este íntimo y milenario conocimiento del entorno, surgen productos tradicionales de la máxima calidad, que a veces entran en conflicto con las nuevas técnicas ganaderas.
El modelo de trashumancia en el ganado es interesante, puesto que el ganado siempre está en mejores condiciones con una alimentación natural que con una alimentación artificial. También se podría orientar este tipo de alimentación natural hacia una producción más natural y de más calidad, sobre todo dirigiéndola hacia unas razas autóctonas como tenemos, por ejemplo, en el ovino, la merina, que tiene una carne de muchísima calidad y que tiene también una producción de lana que siempre ha sido la mejor del mundo y que teníamos que empezar aquí a potenciar y a dedicarla, yo creo, hacia un mercado de calidad.
El movimiento continuo del ganado es vigilado por una gran diversidad de predadores y carroñeros que dependen en gran medida de los cadáveres de las reses muertas.
y enseguida se presentaba la curia, que llamamos nosotros. Cuando venían los buitres, ya está ahí la curia. En menos de lo que se dice, venía a lo mejor un montón de ellos, dejaban la res limpia, no dejaban más que los huesos. Y decían los pastores que había lobos que se hacían los rebaños. Y había una de lobos que no se podía dejar el ganado en el invierno, no se podía dejar ni una res, ni vacas, ni ovejas en el campo. El lobo es muy sagaz, ese va con mucha tranquilidad, van agazapados por las sombras, por las paredes donde se vieran poco, y cuando daban el golpe en la majaca, llegaban entre las estaban a lo mejor aplastadas, tranquilas, cuando daban el golpe, quedaban en el espanto, ya había cargado.
Estando yo en mi choza, tururú,
estando yo en la mi choza,
remendando,
pintando la mi callada,
marra, tururú,
las cabrillas iban altas y la luna rebajada,
vi venir siete lobitos, tururú,
vi de venir siete lobos por una oscura cañada,
tururú.
Se trata de utilizar de una forma complementaria los recursos del norte y del sur, contribuyendo, por tanto, a revitalizar todo el desarrollo rural y la conservación de los ecosistemas, y, por otra parte, uniendo también esos ecosistemas entre el sur de España y el norte de España, creando esos grandes corredores verdes que han sido siempre las cañadas y, por tanto, que son imprescindibles de conservar, porque además están dentro de la política comunitaria de conservación del medio ambiente y son imprescindibles para la conservación de las especies amenazadas.
Las golondrinas se suben, se paran, se sientan en los cables de la luz de los pueblos y por la mañana al amanecer, antes de amanecer, empiezan a cantar: Te tengo que hacer un paño fino, que solo me falta el paño fino, ni bonito, ni bonito, ni bonito, ni bonito.
Los caminos ganaderos se convirtieron en su día en una formidable vía de comunicación económica, social y cultural. Sin embargo, los nuevos sistemas de transporte del ganado y la invasión de las cañadas por carreteras, urbanizaciones, pantanos y otras infraestructuras están provocando la desaparición de las culturas pastoriles y la degradación de muchos ecosistemas.
Es el ganado, a pesar de todo, viaja mejor andando que a veces en camión, donde se golpean y tienen otros problemas. El problema está en que siga habiendo gente capaz de querer seguir trashumando. Si esto sigue siendo posible, pues la trashumancia seguirá existiendo.
La administración, los ganaderos y otros grupos sociales están apostando por la conservación de esta cultura.
Por otra parte, la trashumancia es la única forma todavía de demostrar que en Europa existen culturas nómadas, culturas trashumantes, culturas que viven de los recursos naturales sin degradar el medio natural, los pastizales, los bosques, igual que en otros países del mundo, ¿no? A raíz de desarrollar el proyecto 2001 de conservación de las cañadas, se ha conseguido una gran sensibilización de toda la opinión pública y que incluso las Cortes Generales en el año 95 aprobaran una nueva ley de vías pecuarias para la protección de estos corredores naturales y de estas cañadas, cordeles y veredas. Considerando además que a partir del programa europeo de desarrollo de la ganadería extensiva del 2000 al 2006, la transhumancia es una actividad ya financiada por la Unión Europea.
Entre tanto llega el otoño y en las montañas del norte ya se barruntan las primeras nieves. Es la hora del regreso. Es el momento de volver al sur. Ya se van los pastores a la Extremadura. Ya se queda la sierra,
ya se queda la sierra triste y oscura. Ya se van los pastores, ya van marchando. Más de cuatro zagalas quedan llorando.
Pastores a la Extremadura, ya se van
los pastores a la Extremadura, ya se queda la sierra triste y oscura. Ya se queda la sierra triste y oscura. Ya se van los pastores hacia la majada. Ya se van los pastores hacia la majada. Y se queda la sierra triste y callada. Y se queda la sierra triste y callada. Ya se van los pastores, ya se van marchando. Ya se van los pastores, ya se van marchando. Más de cuatro zagalas quedan llorando. Más de cuatro zagalas quedan llorando. Ya se van los pastores, volverán cantando. Ya se van los pastores, volverán cantando. Los amores que dejan ahora llorando. Los amores que dejan ahora llorando. Ya se van los pastores a la Extremadura. Ya se van los pastores a la Extremadura. Ya se queda la sierra triste y oscura. Ya se queda la sierra triste y oscura.
Campo Base, tu punto de encuentro en la frecuencia montañera.
Bueno, y ya tenemos al otro lado del teléfono a Antonio Yebra. Buenas noches, Antonio.
Buenas noches.
Bienvenido a Campo Base y bueno, llevamos aquí ya casi una hora de programa hablando de la transhumancia y hablando de vuestra gran aventura con Rodolfo, que está por aquí.
Pues aquí estamos acampados en el medio del monte esta noche.
Antonio, buenas noches. ¿Cómo va el camino?
Bien, largo pero muy bien.
Bien, llueve, hace frío.
Esta noche tenemos una noche mala de frío, pero bien.
Bien, ¿no? ¿Habéis acampado en algún sitio bueno o habéis montado el redil? ¿Qué habéis hecho?
Hemos montado el pastor electrónico aquí pues en la misma vereda, porque descansadero no hay.
No hay descansadero hoy. Bueno, no. ¿Y qué os queda para llegar a Córdoba?
Pues estamos a unos 10 kilómetros aproximadamente del casco urbano.
Antonio, el 16 de noviembre salíais del puerto de La Ragua. ¿Qué os mueve? ¿Cuál es la motivación? Porque en pleno siglo XXI hacer lo que vosotros estáis haciendo no es muy normal. ¿Cuál fue la motivación? ¿Una motivación romántica, económica? Cuéntanos.
Hombre, ante todo económicamente, porque no dependemos de dinero suficiente para llevarla en camiones. Y luego, pues, muchas ganas, y unirnos dos o tres personas que tuviéramos muchas ganas para hacerlo, porque esto es bastante duro. Y si no hay mucha motivación, pues no lo hay. Y aquí el dinero no manda, aquí lo que manda es la ganas de hacer una cosa.
Porque lo que estáis haciendo, ¿cuánto hubiera costado en camión?
Pues sobre 5 o 6 mil euros se nos podría haber puesto perfectamente.
Uh-huh. Y en estos tiempos hay que apretarse el cinturón, ¿verdad?
Hombre, la verdad es que las cosas están muy malas y los jóvenes ganaderos dicen muchas cosas de ayuda, de subvenciones, pero para los que estamos escondidos del mundo parece que no llega nada de eso.
Porque, bueno, he estado hablando antes con Antonio y me ha dicho tu edad y me ha sorprendido. ¿Cuántos años tienes?
26, cumplí en abril.
26 años, una persona muy joven y, bueno, ¿qué lleva? Desde has mamado como aquel que dice la ganadería, ¿no?
He nacido en medio de las patas de allá, si no con caballos, con cabras, con ovejas, con vacas, he nacido en medio de los animales.
Antonio, para hacer lo que estáis haciendo se necesita una infraestructura de recursos humanos, de gente, de permiso, de burocracia, que ya nos ha estado contando Rodolfo. ¿Cuánta gente vais? Sé que vais gente a caballo, gente a pie, cuéntanos.
Pues vamos cuatro personas a caballo y uno va andando, que es otro amigo nuestro, y una chavala que va grabándonos todo el camino, una chavala de Francia.
Eso me parece muy interesante porque es una periodista, ¿verdad?, que ha venido expresamente a filmar vuestra aventura que luego supongo que proyectarán allí en Francia. ¿Cómo contacta con vosotros esa mujer?
Pues esta mujer la conocí yo trabajo en el verano en la caseta de incendio y la conocí allí un día que iba allá de senderismo, le comenté el proyecto que teníamos y le interesó mucho. Y yo al principio pues un poco casi me lo tomaba en broma, digo, ¿cómo va a venir esta muchacha a grabarnos, que esto es muy duro? Y la verdad que la muchacha, vamos, con muchas ganas, y era una cosa digna de ver. Lleva su sonido, lleva su cámara, lleva su caballo, ayudándonos a hacer la comida, para dormir, para fregar, la muchacha se merece un 10.
A veces nadie es profeta en su tierra y tienen que venir la gente del extranjero para poner en valor cosas tan importantes como las que estáis haciendo vosotros.
La verdad que sí.
Rodolfo, pregúntale a nuestro invitado telefónicamente.
Yo quería, Antonio, que nos dijera un poco los problemas con los que os habéis encontrado en este camino, los tres o cuatro grandes problemas que os habéis encontrado desde que echaste a andar, o incluso antes de echar a andar. Cuéntanos un poquillo.
Pues desde que salimos, pues tú sabes mejor que nadie. El primer problema, pues con el tema de veterinario. Muchos problemas, nadie nos ponía interés, todo el mundo pasaba de nosotros. Los únicos que han estado aquí por la labor, especialmente tú, la de Vías Pecuarias, que quiero mandaros un saludo, aunque te lo digo todos los días, gracias, te lo quiero decir también por antena, muchísimas gracias. Y luego, pues, problemas aquí, pues muchas carreteras, los animales no tienen derecho a ir por carreteras nacionales como estamos yendo, no tenemos sitios para los animales donde puedan dormir, no hay sitio donde puedan beber agua, y esto, pues, la verdad que si estamos detrás de recuperar todo esto, pues hay que ir dándole un arreglo, porque tú mejor que nadie sabes lo que estamos pasando.
Bueno, tú sabes que nosotros lo único que hemos hecho es cumplir con nuestro trabajo, tanto nosotros en la provincia de Granada como los compañeros de Jaén y de Córdoba. Exacto. Otra cosa que te quería preguntar es, desde tu punto de vista, ¿cómo se ha comportado la gente de los pueblos, los vecinos, por donde habéis pasado? Cuéntanos también un poco ese calor que podéis haber tenido, la gente que piensa de lo que estáis haciendo, ¿cómo se ha comportado la gente?
Pues la verdad que para mí de lujo, de gente que no conozco de nada, de traernos de comer por la noche, de darnos chaquetas, de ofrecernos su casa, los niños de pedirnos autógrafos como si fuéramos las películas del oeste, aplaudiéndonos los niños en los colegios, la gente mayor recordando otra vez, y la verdad que casi se me saltan las lágrimas. Cuando los veo por los pueblos digo que soy una simple persona, que decidí hacer una cosa y es como si fuera un rey cuando estoy pasando por un pueblo. La gente, el 99% de la gente, con los brazos abiertos me ha cogido.
Ahora que estás llegando ya, ¿nos puedes adelantar si te quedan ganas para volver a Granada andando también?
Sí, por supuesto.
¿Cuándo será esa fecha?
Pues sobre media de mayo, por ahí.
Ya con la primavera, con el buen tiempo, ¿verdad?
Ahí está.
Estábamos hablando antes pues con Jesús de un tema importantísimo, que es el tema de los niños, de la educación, de cómo esta actividad ganadera, pero que de alguna forma forma parte de nuestra cultura, ¿Cómo se puede llevar a los colegios? ¿Qué se puede hacer en ese sentido? Y le comentaba a Jesús que uno de los que lo acompañan altruistamente es un maestro.
Exacto.
Reyes.
Correcto.
¿Qué se puede hacer con un maestro cuando vuelva a la escuela? ¿O tú estás dispuesto a, pues yo qué sé, a hacer algo con colegio, a si hay una visita a la finca, a vosotros, a vuestra explotación en el puerto de La Ragua? Cuéntanos qué se podría hacer en ese sentido.
Pues en ese sentido, vamos, yo me volcaría al 100%, porque los niños me encantan mucho y la verdad que he estado durante 5 años de monitor de niños y todavía, pues, desconoce el 90% de los niños de Andalucía, desconocen todo esto. Y la verdad que sí, sería muy interesante, pues, la cultura esta que la tenemos un poco perdida, volver a renovársela a ellos. Y el maestro este Reyes, que es un gran amigo mío, que lo conocía aquí en la Transhumancia, que no lo conocía, pues está también por la labor, por volcarse en todo esto.
Pues te puedo adelantar también que Jesús, el que te está preguntando, el de la emisora de aquí de Radio Tura, también es profesor y también estaría dispuesto a hacer algo con la educación. Y ahora en estos tiempos que está la sociedad tan de espalda a la naturaleza, al campo, a la ganadería, sería buen tiempo para pensar en hacer de esa transhumancia pues un hecho cultural y educativo.
Antonio, lo primero es, ¿vais a repetir?
Sí.
Vais a repetir el año que viene, ¿verdad? Porque teniendo esa perspectiva y con esa motivación que vosotros tenéis, podríamos empezar a plantearnos un proyecto serio desde el punto de vista educativo y, bueno, implicar eso a los centros, institutos, colegios, con lo que yo creo que estáis haciendo, que es algo, como tú has dicho, recuperar una tradición y una cultura que se está perdiendo. Antonio, quiero que escuche, y Rodolfo también, el siguiente corte de la fiesta de la transhumancia que emitió la televisión española el 25 de octubre recientemente, y luego me das tu opinión al respecto, ¿vale?
Vale.
Hoy que tanto se habla de especies en peligro de extinción, añadan a la lista el pastor transhumante.
No hay personal, es que no hay personal para que... Pues claro, un rebaño de estos tiene que ir a 3 tíos o 4, y no hay.
Francisco se ha movido entre Extremadura y Andalucía desde la comarca pacense de La Serena. La Mesta hunde sus raíces en la Edad Media, desde entonces a pie por cañadas, cordeles y veredas en busca de pastos frescos. En el siglo XX se utilizó el tren para el trasiego, práctica abandonada ya en España desde hace más de 10 años. Hoy el camión es el medio más rápido y eficaz. Este año la fiesta de la transhumancia quiere concienciar del valor de los pastizales en la lucha contra el cambio climático.
Los pastizales del planeta constituyen el mayor sumidero de carbono del mundo, mucho más que las selvas o que cualquier otro tipo de actuación.
Las cañadas suponen el 1% del territorio nacional. Son bienes de dominio público únicos en el mundo desarrollado.
Antonio, ¿soy una especie en extinción, los pastores?
Hoy por hoy sí.
¿Y por qué? ¿No hay un relevo generacional? ¿Un trabajo muy duro? ¿Económicamente no es rentable?
Lo principal, económicamente no es rentable. Y lo segundo, que es muy bonito, pues el que tenga su puesto de trabajo, decía, hasta ahora me engancho y hasta ahora de mano. Este trabajo pues no tiene ese tipo de horario. Este trabajo es de sol a sol y muy fatigoso, frío, lluvia, viento, sol. Tiene su recompensa, al que le gusta pues, tanto como a mí, tiene su recompensa. Y yo animo a todo el que quiera, lo animo, y para que vean la ganadería mía, a que vea de la manera que lo estamos haciendo, y que no se echen para atrás, que lo que hace falta es que vayan saliendo más, y que nos unamos, los pocos que estamos, lo principal que necesitamos es unión, para que nos escuchen. Mientras que nosotros no nos unamos, pues vamos a ir siempre igual a como vamos hasta ahora.
Antonio, una cosa que sí te quería yo preguntar es el tema de tu ganadería como ganadería ecológica. Cuando tú vendes un ternero, ¿a dónde va a parar esa carne? ¿Esa carne entra en los canales de comercialización normales? ¿O el que se come tu ternero sabe que se está comiendo un ternero transhumante criado a 2.000 metros de altura con pasto ecológico, sin pienso y demás? ¿Cómo se hace eso? ¿A quién vendes tú y cómo comercializas tú? ¿O qué perspectivas tenéis de eso cambiarlo? ¿O vais a juntaros los ganaderos ecológicos y hacer un matadero? Eso, ¿cómo está ese tema?
Pues ese tema va muy poquito a poco. Ahora mismo pues estamos vendiendo en convencional, como todo. y decidimos unos pocos ganaderos en ponernos en ecológico. Y ahora está en proyecto en el mes de junio, en hacer en el puerto de Arragua 2.000 metros una feria ganadera ecológica, no solo para vacunos, sino para cabras, ovejas, pollos, gallinas, huevos, para todo lo que sea ecológico. Y darnos a conocer por el mercado ecológico, porque en el convencional, pues la verdad es que nos tienen ya quemados. No ganamos nada. En los tiempos que vivimos, un becerro con 5 o 6 meses, venderlo en 300 euros, pues párate a pensar después de 15 meses. Y estamos ahora luchando lo que es por lo ecológico, que le vamos viendo algún futuro. Muy duro es para sacarlo para adelante, pero se le está viendo futuro.
Antonio, el día a día de esta transhumancia que estáis haciendo, ¿por qué no le nos cuentas cómo es un día? Por ejemplo, mañana, ¿a qué hora os levantáis? ¿Qué se hace durante el día? ¿Dónde paráis? ¿Cómo se lleva el ganado? Haznos una composición de lugar.
Pues esto es un poco duro. ¿Dormir? Pues normalmente uno está toda la noche despierta. Uno de los 4 o 5 que vamos siempre, uno tiene que hacer toda la noche despierto, porque los animales, hay veces que hemos tenido estampillas, se asustan, se van, y que esto no es un coche que lo para y hasta el día siguiente que llega y lo arranca, está quieto. Luego, pues por la mañana a las 7, pues ya empezamos con el cachondeo, porque si no, no andaríamos. El café, pues ya uno una broma, el otro otra. Empezamos, le echamos el grano a los caballos, ponemos montura, y luego ya pues todo el día andando. Y ya pues no tenemos hora de comida hasta las 6 de la tarde, por el que llegamos a poner el pastor electrónico, pues no tenemos hora de comida. Unas veces comemos montado en el caballo, otras veces no se come, otras veces te mosqueas, otras veces tienes rato de alegría, pero habiendo ilusión y 4 o 5 personas o 3 que se lleven bien y tengan ganas y fe como los que vamos aquí, se puede conseguir todo, todo, todo.
¿Tenéis algún coche de apoyo para cuando llegáis al punto, digamos, de destino?
Sí, llevamos un coche de apoyo, pero nosotros mismos lo vamos llevando.
Digo, os vais turnando, ¿verdad? Un día le toca a uno, otro día le toca a otro.
Ahí está.
Bueno, Antonio, no sé si quieres contarnos algo más o si Rodolfo te quiere preguntar. Nosotros desde aquí estamos encantados de que hayas entrado y que estamos contando vuestra historia, que me parece, ya lo hemos dicho antes, es un hecho histórico. Rodolfo tendrá los datos, pero no sé hace cuántos años no se hacía esto.
Pues yo lo único que quiero deciros, pues que está invitado todo el que quiera hacerlo, que está invitado. Y yo llevo muchos años luchando por haber hecho esto. Y si llego a saber lo bonito que fuera sido, lo fuera hecho antes. Es muy duro, porque la verdad es que es muy duro. Pero a la vez es una alegría, vamos, impresionante. Y yo a todo el que se apunte, se lo recomiendo que lo haga. Y a los ganaderos jóvenes y a los mayores que le dan ánimo a los jóvenes. Y si los jóvenes, pues que no se rindan, que sigan para adelante luchando, que poquito a poco iremos consiguiendo cosas.
Yo creo, Antonio, que también de lo más bonito es la cantidad de gente que no hemos conocido.
Sí.
Conoceros a vosotros, a tu padre, a tu madre, a tu hermano, a Juan, el de Jaén, a su padre, a toda la gente que ha ido apareciendo por ahí, a Antonio el veterinario que va allí porque le gusta. O sea, esa cantidad de gente que se ha ido juntando y ayudando y echando una mano, yo creo que eso es inolvidable. Y esa solidaridad que hay a la hora de compartir la comida, esa bota de vino que va de mano en mano, esos perros que no paran de trabajar, esa gente que sale a echar una mano y madruga o que os lleva unos churros, creo que eso es precioso, ¿no?
Es una cosa, Rodolfo, que tú la has vivido conmigo aquí algunos días, y la verdad que cuando tú ves así, vamos, es que no hay palabras. Cuando tú ves a un compañero tuyo helado de frío al lado de la candela y ves a otro que le está echando la manta para arroparlo, dices, aquí hay unión y hay compañerismo. Y la verdad que eso es muy bonito, y por donde nos vamos pasando ahora mismo, pues nos va surgiendo de todo eso. Todo cariño, bondad y buena gente, porque la mala me van a acordarse de ella, pero que el 99%... con los brazos abiertos nos va cogiendo todo el mundo. Y el que nos conoce una vez sigue apuntándose.
Hablábamos antes de que no había gente, que no había relevo generacional. Tú con tu edad eres una excepción, desde luego.
No, hay muchos como yo. Lo que pasa es que están escondidos, pero hay muchos. Lo que tienen que animarse y es dar un paso como yo lo he dado. Es tan solo decidir, voy a hacer esto. Pero que hay muchos.
Y que ya has visto que no hay problema, que la Guardia Civil corta las carreteras, que los camioneros se paran, que la gente para y que no pasa nada. Que lo que sí habría que pedir, y ya que estamos aquí en una emisora de radio que nos está escuchando mucha gente, que si alguno de los que nos escucha va por ahí con el coche y un buen día lo para, o bien la Guardia Civil o los propios ganaderos, y ven que está atravesando un rebaño de vacas, está atravesando la carretera, pues que se acuerden que esa gente también vive, que te necesitan vivir, que están haciendo algo que lo están haciendo al estilo tradicional y que tienen derecho a ir por ahí también, ¿no? Que no solamente tienen derecho a circular los vehículos a motor, ¿no?
Es una cosa que la gente ya es que la tiene olvidada, ya nos creemos que es que vemos una carretera y es de los coches, y a la gente pues poquito a poco hay que ir cambiándole el chip un poco y decir que los animales también tienen sus caminos y tienen sus derechos. Igual. Pero eso es muy poquito a poco.
Porque además después nos gusta comernos esas chuletas y los animales no aparecen por arte de magia, la comida no aparece por arte de magia, ¿verdad, Antonio?
Ahí está.
Y queremos que sea de la mejor calidad, que no hayan comido pienso, que hayan comido pasto, que hayan hecho ejercicio, que la carne está más buena, todo ese tema.
Bueno, Antonio, pues seguiremos ese regreso en mayo y, bueno, intentaremos incluso ya, conociendo la actividad y, bueno, el recorrido con Rodolfo, intentaremos estar allí con los micrófonos y hacer una entrevista en directo in situ. Mucha suerte para el resto de camino que os queda y que lleguéis sanos y salvos a vuestro destino, a vuestros prados y vuestros pastos de invierno.
Pues muchísimas gracias y nada, que los invito de corazón, que os apuntéis y que lo viváis. Que esto es una cosa, la verdad, dura, pero muy bonita. Más de lo que os podéis imaginar.
Pues nada, Antonio, muchas gracias. Buenas noches, que descanséis. Saluda ahí a toda la gente, que ya os quedan pocos días. Y ya está conseguido, prácticamente. Sí, prácticamente.
La gente ahora lo que no quiere es terminar. Si están aquí deseando darse la vuelta, pues si esto tenían que mandarnos para otro lado.
Madre mía, y os parecía que el trayecto era largo.
Pues están deseando darse la vuelta y para otro lado.
Madre mía. Bueno, pues nada, pues buenas noches, Antonio.
Que un abrazo, Rodolfo, y venga. Que muchísimas gracias por todo.
Venga, encantado. Venga, hasta luego.
Venga, hasta luego, buenas noches.
Hasta luego.
Rodolfo, yo creo que ha transmitido muy bien, Antonio, todo lo que están viviendo y esa experiencia que creo que es única en estos tiempos de tecnología, de televisiones, de sedentarismo. Pues la transhumancia es algo, creo que mágico.
Además, como ha comprobado Antonio, con la edad que tiene, las ganas de tirar para adelante y de que esa actividad que hoy día casi nadie la quiere, pues intentar rentabilizarla y rentabilizarla pues al estilo pues tradicional, que no se pierda pues esas tradiciones y esa cultura que lleva aparejada, ¿no?
En algunos de los audios que hemos ido metiendo durante el programa se escuchaba la voz de Jesús Garzón. ¿Por qué no le explica a los oyentes quién es Jesús Garzón?
Bueno, Jesús Garzón es un naturalista, es cántabro, íntimo amigo de Félix Rodríguez de la Fuente, y fue durante un tiempo pues director general de Extremadura, responsable del tema de gestión de medio natural, ¿no? Se le considera como el padre del Parque Natural de Monfragüe y es pues un artífice básico en todo el tema de la recuperación de cañadas, de trashumancia, de pasto, de pastizales. Y bueno, es el que organiza pues prácticamente todo el tema este del paso de las ovejas por Madrid, que bueno, que aparte de ser una fiesta reivindicativa pues a todos los que trabajamos en vías pecuarias, pues nos sirve para que la gente vea que si las ovejas pasan por la Castellana y por la Puerta del Sol es porque tienen derecho a hacerlo. Porque qué más quisiera el Ayuntamiento de Madrid que no pasaran, porque la que le lía ese día al ayuntamiento es cualquier cosa. Desde proteger todos los jardines, cortar el tráfico, la limpieza después que lleva aparejado todo el tema, ¿no? Es decir, que a nosotros nos sirve bastante el que la gente vea la oveja pasar por Madrid, porque dicen, pues si están deslindando las vías pecuarias es precisamente porque se puede y se debe de tener ese patrimonio público deslindado, ¿no? Y Jesús Garzón pues preside la Asociación de la Mesta, que hay una asociación que sigue teniendo esta denominación. Y bueno, nosotros le hemos puesto en contacto, le hemos comunicado todo este tema de esta transhumancia y bueno, y se alegra especialmente de que haya nueva iniciativa, porque desde su asociación pues de alguna forma pues, se patrocina pues otras transhumancias por la Cañada Real Conquense, por la Soriana, en fin, distinta esta que hablábamos antes del vacuno que va por el puerto del Pico. Y este hombre es un artífice de toda esta historia, ¿no? No me gustaría dejar de acordarme de otro que desde su puesto administrativo también es básico. Es José Manuel Mangas, un ingeniero agrónomo del Ministerio de Medio Ambiente, que es un férreo defensor del patrimonio público de las vías pecuarias. Siempre que tiene oportunidad, a través de los medios de comunicación y demás, sale en defensa de que las vías pecuarias no se pierdan, y existe lo que se llama la Red Nacional de Vías Pecuarias, que de alguna forma constituye todas las vías pecuarias que discurren afectando a varias comunidades autónomas. Actualmente las vías pecuarias están descentralizadas y son competencia de las comunidades autónomas, pero las que circulan por distintas comunidades forman lo que se llama la Red Nacional. Y ahí es donde José Manuel Manga es el artífice de su defensa, ¿no?
Pues hablando de Jesús Garzón, tenemos aquí un audio del programa de Radio 5 Reserva Natural de hace nada, del 20 de noviembre, que nos hablaba del tema de las vías pecuarias y la transhumancia.
Muy bien, Jesús, vamos a hablar del proyecto actual, porque durante todos estos años y todos estos kilómetros has estado trabajando en varias iniciativas, aunque todas muy implicadas, ¿no? Relacionadas con ese medio rural sostenible. Vamos a hablar de este proyecto, del proyecto de los pastos, donde hay algunas líneas principales que nos gustaría que comentaras, por favor.
Bien, pues el tema de la transhumancia, que puede parecer casi anecdótico, ¿no? Dice, bueno, mucha gente me tomó por loco, ¿no? Ahora deja todas las investigaciones que estaba haciendo sobre especies amenazadas, el águila imperial, el lince, el lobo, el oso, los urogallos, etcétera, las ubutardas, y se pone con los pastores, ¿no? Parecía como una especie de huida hacia ese bucolismo, ¿no? Rural, que alejado un poco de todos los grandes problemas ambientales, y es todo lo contrario. Yo me di cuenta en esos años, finales de los 80, principios de los 90, cuando comenzó a emerger toda la gran preocupación por el cambio climático, por la destrucción de la biodiversidad a nivel mundial, cuando en el año 92, sobre todo, que fue el año del comienzo de nuestro proyecto, las Naciones Unidas hicieron aquel llamamiento casi desesperado en Río de Janeiro, ¿no?, a toda la humanidad, para que salváramos los recursos del planeta, que protegiéramos las culturas antiguas, porque ellas eran sostenibles, habían demostrado a lo largo de los siglos que eran capaces de sobrevivir sin degradar el medio ambiente y la naturaleza. Entonces yo inmediatamente apoyé, ¿no?, la idea de conservar nuestros pastores transhumantes, porque son nuestros indígenas, es la cultura que lleva 7.000 años en España conviviendo con la naturaleza, no solo sin degradarla, sino mejorándola, conservándola y enriqueciéndola con una biodiversidad impresionante. Y esto, yo llegué a esta conclusión porque cuando yo trabajaba en los temas ambientales, pues con el águila, con el lince, con los buitres, con los osos, etcétera, me daba cuenta que siempre las zonas donde más abundaba la riqueza faunística, donde todos los animales en cierto modo prosperaban mejor, eran aquellas zonas que tenían un cierto nivel de humanización, que sobre todo los agricultores y los ganaderos habían incrementado la diversidad del paisaje y del entorno, y que ahí estaba la fauna. Y cuando comencé el proyecto, en primer lugar se trataba de conservar los grandes corredores ecológicos, es decir, unir toda España, no crear en España una red de espacios protegidos aislada, pues los picos de Europa, Ordesa, Monfragüe, Doñana, Cabañeros, totalmente aislados unos de otros, sino unirlos a través de las cañadas, esa red impresionante que todavía se conserva casi intacta, aunque haya tenido muchas agresiones, pero la red en su conjunto está muy bien conservada, de 125.000 kilómetros de longitud y 400.000 hectáreas de superficie, ¿no? Imaginémonos un parque, por ejemplo, Monfragüe tiene 18.000 hectáreas, ¿no? Cabañeros y Doñana, pues podrán llegar a las 30.000, 50.000, ¿no? Pero estamos hablando de 400.000 hectáreas, es decir, el 1% de todo el territorio nacional, y unos corredores ecológicos llenos de encinares, de bosques de pino, de pastizales, de zonas que atraviesan valles, atraviesan ríos, atraviesan montañas. Entonces, mi objetivo principal fue esa red de corredores, ¿no? Crear incluso un gran parque nacional que fuera el Parque Nacional de las Cañadas, parecido a las Cañadas del Teide, pero a las cañadas transhumantes, ¿no? Y para que esas cañadas se conserven, el ganado tiene que pastarlas, tiene que transitar por ellas para que se conserven. Pero luego, después de esta primera iniciativa, han surgido muchísimos datos nuevos sobre la importancia de los pastizales y de los herbívoros que transitan por ellas. Por ejemplo, cada oveja transporta diariamente 5.000 semillas, ¿no?, de las que ha ingerido de los pastizales, de esa riqueza enorme de flores que tenemos en nuestros pastos. Y cada vaca unas de 30 a 50.000 semillas. Como tarden en digerirlas de 3 a 4 a 5 días, dependiendo del tipo de semilla, si están trasumando, están recorriendo unos 20 kilómetros diarios, resulta que las van a excretar con el estiércol a 100 kilómetros de donde las comieron. E imaginaros 100 kilómetros, pues es una oveja o una vaca morucha o avileña que haya pastado, o una cabra berata, ¿no?, que haya pastado en Monfragüe, 100 kilómetros ya está atravesando la Sierra de Gredos, o está a través del puerto del Pico, o de Tornavacas, o de Béjar, con lo cual estamos sembrando una enorme cantidad de semillas, porque si estamos hablando de una oveja o de una vaca, pensemos un rebaño de 1.000, que son los rebaños habituales, ¿no? Pues se multiplicaría por 3 millones, 5 millones diarios de semillas sembradas por la transhumancia. Como en un momento de cambio climático en el que estamos, muchas de las especies se van a extinguir en sus lugares de origen. Pensemos ahora mismo la seca de la encina, ¿no?, que están desapareciendo las encinas en gran parte del suroeste, hasta las madroñeras se han secado este otoño, ¿no?, en muchas sierras del sur, y en cambio ahora van a tener nuevas oportunidades de sobrevivir al norte, en otros biotopos, en otros nichos ecológicos, con condiciones más propicias, bien por mayor altitud, bien por mayor humedad, por mayor calidad del suelo, etcétera, ¿no? Entonces esto hace que la transhumancia sea un ejemplo a nivel español y europeo fundamental para la conservación de los recursos naturales. Pero, y acabo, ¿cómo? La cuarta parte, el 30% prácticamente, de todos los ecosistemas emergidos del mundo, de todos los continentes, son pastizales. Resulta que España se convierte en el gran ejemplo de la sostenibilidad de la conservación de los ecosistemas en el mundo, dando ejemplo de un país civilizado con unas leyes proteccionistas como la ley de vías pecuarias, que protegen nuestra transhumancia milenaria.
Muy bien, por tanto, distribución de semillas, lucha contra el cambio climático, también intento de que no se importe unos recursos que hacen mucha falta en otros países.
Exacto, como la transhumancia es autosostenible, no necesita importar ningún tipo de recurso, ni de piensos compuestos, ni petróleo para trasladarse, puesto que los animales van andando por su propio pie, significa que no estamos esquilmando, un poco acogiendo ya, siguiendo el hilo de la charla de antes de Kine sobre el tema de los caladeros del Índico, de la sobrepesca del atún, etcétera. Estamos manteniendo nuestra sostenibilidad, nuestra capacidad de alimentarnos, nuestra garantía alimentaria que se dice ahora, sin afectar a ningún otro país, sin importar productos del tercer mundo y sin degradar el paisaje. Y si a eso añadimos que los pastizales son el mayor sumidero de carbono del mundo, con una capacidad de almacenar carbono en el subsuelo de 3 o 4 o 5 veces superior a la de los propios bosques, nos damos cuenta de la importancia inmensa que tiene este proyecto transhumante a nivel tanto nacional como europeo como mundial, ¿no?
Muy bien, Jesús Garzón, pues lo vamos a dejar aquí. Ha sido un placer charlar contigo, con el hombre más transhumante yo creo que tenemos en nuestro país. Mucha suerte en este proyecto, que lleva ya una andadura de muchos años. Danos una web para los que quieran informarse más.
Pues es facilísimo, ¿no? Las tres famosas www.pastos.org. No tienen más complicación.
Es muy sencillo. Pastos.org. Jesús, un abrazo y buenas noches.
Un abrazo a todos y también un saludo muy cariñoso a todos los ganaderos de España. Resistid, que venceremos.
Rodolfo, ¿venceremos o no venceremos?
Bueno, pues yo lo veo un poco difícil, porque lo que no me gustaría es que la historia esta de Antonio pues se quedara ahí y fuera una raya en el agua que no perdurara. Es complicado porque, sobre todo por el tema de la rentabilidad. La rentabilidad de una actividad es básica para su supervivencia. Si se logra que la carne procedente de una ganadería ecológica transhumante pueda llegar por su propio canal de comercialización y que el consumidor sepa que esa carne proviene de ese tipo de explotación y esté dispuesto a pagar lo que realmente cuesta, puede que se apunten algunos ganaderos a esta actividad, algunos que conocen el tema, que son hijos de ganaderos, que vienen de su familia, que conocen el tema. Entonces, por ahí pienso que se puede seguir adelante, pero es básico que un ternero ecológico transhumante no entre y se mezcle con otro tipo de carne. Entiendo que eso el consumidor es el que tiene que saber lo que está comprando. Y como alguien decía en un medio de comunicación hace unos días, que a cada familia había que ponerle un agricultor, o sea, ponga un agricultor en su vida, habría que decir, ponga un ganadero también en su vida y conozca a ese ganadero y conozca al agricultor lo que está produciendo, cómo lo está produciendo y cómprele. Por ahí un poco debe de ir...
Venta directa casi.
Desde mi opinión, ¿no? Desde mi opinión.
Rodolfo, para terminar, has traído un par de libros muy interesantes. El primero es del Museo de la Transhumancia. Explícale a los oyentes brevemente dónde está ese museo y qué ofrece.
Bueno, el Museo de la Transhumancia está en Guadalaviar, en los Montes Universales. Y Guadalaviar es un pueblo eminentemente transhumante, toda su historia está cargada de transhumantes, todo su pueblo, toda la gente, ¿no? Hay gente repartida por toda España, ¿no? Hay por ahí dentro del libro un esquema de dónde han fallecido gente nacida en Guadalaviar, ¿no? Y es curioso la distribución de los fallecimientos en las zonas de los agostaderos, ¿no? Y bueno, es un museo que está allí, fue iniciativa del ayuntamiento y tal, y tiene distintos apartados, pues se habla pues del ganado, del suelo, del clima, y quizás sea poco conocido, pero pretende ser pues un punto de bibliográfico también de encuentro de todos estos temas, ¿no?
En internet tiene una dirección que yo cuando he estado documentándome la he visto, ahora mismo no la tengo aquí a mano, pero bueno, poniendo en el Google Museo de la Transhumancia aparece directamente.
Y Guadalaviar, bueno, si está en la Plaza del Pueblo, con lo cual no tiene ningún tipo de pérdida el que quiera ir por allí, en fin, aparte de un sitio precioso, ¿no?
Y el otro libro, ya un libro de literatura, ¿verdad?
Bueno, el otro libro se llama El último transhumante, es de Borja Cardeluz, y bueno, cuenta la historia pues de una familia transhumante que hace su último viaje acompañado pues por sus dos niños pequeños que no han querido estudiar, y bueno, pues cuenta pues todas las peripecias, pues se habla de los distintos tipos de trabajos que se hacen, pues desde el mayoral, pues el rabadán, el mansero, el zagal, ¿no? Cada uno lo que se dedica, lo que tiene que hacer a lo largo del día. Después se habla de los perros, de todo, de la ley de vías pecuarias, de que se encuentran ahora senderistas por las cañadas, cosa que nunca había ocurrido, o gente en bicicleta. Y bueno, para sorpresa del transhumante, ¿no?
Repite el título y la editorial.
Sí, es El último transhumante de Otero Ediciones L, de Borja Cardeluz. Borja Cardeluz ha sido director de cine, de documentales, de escritor, en fin. Es bastante...
Pues ahí queda la recomendación. Bueno, Rodolfo, creo que ha sido muy interesante este programa de la transhumancia. Te agradecemos tu presencia y, bueno, esperamos contar con tu colaboración en otras ocasiones porque creo que el tema lo merece.
Bueno, pues por mi parte, dispuesto y agradecer a vosotros la invitación de poder participar.
Pues vamos a terminar con unas palabras del Marqués de Valduesa.
Hombre, a estas alturas del curso no lo vamos a dejar después de tantos años. Yo lo que insisto en esto es que creo que es algo que hay que mantener y es algo consustancial con España, porque la transhumancia ha sido, pues desde que se creó la Mesta, estamos hablando de 1000 años atrás, ha sido algo absolutamente que ha creado cultura, que ha creado historia, que el hecho de transhumar, de mover el ganado de tierras altas a tierras bajas, es como sistema de manejo fundamental. Por lo tanto, que animo a la gente a que lo haga.
Don't know why there's no sun up in the sky, stormy weather since my man and I ain't together. Keeps raining all the time. Life is bare, gloom and misery everywhere, stormy weather.
just can't get my poor self together. I'm weary all the time, the time. So weary all the time. When he went away, the blues walked in and met me. If he stays away, old rocking chair will get me. All I do is pray the Lord above will let me walk in the sun once more. Can't go on, everything I had is gone. Stormy weather since my man and I ain't together. Keeps raining all the time. Keeps raining all the time. When he went away, the blues walked in and met me. If he stays away, old rocking chair will get me. All I do is pray the Lord above will let me walk in the sun once more. Can't go on, everything I had is gone. Stormy weather since my man and I ain't together. Keeps raining all the time. Keeps raining.
Campo Base, tu punto de encuentro en la frecuencia montañera.
Buenas noches, Pablo Galdo.
Buenas noches a todos, ¿qué tal?
Bienvenido una semana más a Campo Base.
Bien hallado.
La semana pasada hablábamos de las cajas nido y ¿hoy qué nos trae?
Hoy vamos a hablar de una de las especies de pino presentes en España, que es el pino silvestre.
Pues vamos a ver esas ramas y esos troncos de esos pinos.
Vamos a verlo. Bueno, pues el pino silvestre, también conocido en España como pino albar o pino de Balsaín, porque hace alusión al paraje segoviano en donde aparecen espectaculares bosques de esta especie. Pues como digo, el pino silvestre, este nombre procede de su denominación taxonómica específica, Pino silvestris, descrita por el mismo Linneo en 1753, al ser este el único pino natural existente en su país de origen, Suecia. Su carácter más diferenciador con respecto a las restantes especies del género Pinus es el de presentar en el tronco un color pardo rojizo, que en su parte superior se torna anaranjado a rojizo, desprendiéndose en lámina o placa papirácea como consecuencia de un proceso de secación continuo. Para mí me llama mucho la atención cuando entro en un bosque de esta especie, el aroma, tiene un aroma especial, no sé si más fresco que el resto por altitud o por qué, pero sí es verdad que tiene un aroma especial. Pues, como digo, el pino silvestre es un árbol muy común en el hemisferio norte, extendiéndose por Eurasia en regiones relativamente frías. Se distribuye desde Escocia a España por el oeste hasta Siberia y las montañas del Cáucaso por el este, y desde Laponia por el norte hasta Sierra Nevada, hasta nuestra Sierra Nevada por el sur. En el norte su distribución se expande desde el nivel del mar hasta los 1000 metros, mientras que en el sur se desarrolla en montañas de altitudes comprendidas entre los 800 y los 2400 metros. El pino silvestre se encuentra cultivado ampliamente en Nueva Zelanda y en muchas de las regiones más frías de Norteamérica, donde en algunas zonas se encuentra catalogado como una especie invasora. Existen diversas poblaciones meridionales del pino silvestre. Algunas, como las de Bulgaria o Grecia, están ya protegidas por la Directiva Europea Hábitat e incluidas en la Red Natura 2000. En la península ibérica, las principales poblaciones están en la cordillera cantábrica, en el sistema central y en Sierra Nevada. Según estudios recientes llevados a cabo por un equipo de científicos de la Universidad Politécnica de Madrid, tanto las poblaciones cantábricas como las subbéticas están en regresión y su tamaño podría comprometer la viabilidad genética de la misma. En las sierras béticas aparecen dos pequeños núcleos, en Sierra Nevada y Sierra de Baza. Se trata de formaciones que quedaron como relicto desde las últimas glaciaciones, cuando debieron de ocupar un área más o menos continua entre las sierras béticas y el sistema central. Al irse retirando las glaciaciones y con ellas las condiciones climáticas idóneas para esta especie, no le quedó más remedio que retirarse tras ella o subir por la ladera de la montaña buscando en la altitud estas condiciones. Estas formaciones, que quedaron aisladas, actualmente presentan ciertas diferencias a nivel morfológico y genético, por lo que se han considerado como una subespecie independiente, Pino silvestris, subespecie nevadensis. El pino silvestre de Sierra Nevada puede llegar a medir 30 metros de altura por unos 5 metros de circunferencia, llegando a crecer 6 metros de alto en 10 años. El porte es cónico piramidal de joven, va deformándose, haciéndose más o menos asimétrico y presentando grandes diferencias de silueta según las condiciones de vida conforme se van haciendo mayores. En la Cartiguala se han constatado algunos ejemplares de más de 300 años, contándole los anillos usando un aparato que se llama barrena de Preisler. Los pies viejos y aislados, o que en algún tiempo lo estuvieron, suelen tener casi todo el tronco sin rama, al lado expuesto a los vientos y a la sombra, aceptuándose la deformación asimétrica y aplastamiento del porte en los roquedos y cumbres ventosas de la sierra, donde solo se desarrollan ramas en posición de sotavento con relación al tronco. Los pies forestales, los de repoblación, plantados a poca distancia unos de otros, presentan un porte completamente rectilíneo, debido a la estrecha competitividad con sus congéneres por la búsqueda de los rayos de luz para formar la copa, la cual hace que no entre luz a la parte baja de sus troncos, provocando que se sequen las ramas más bajas. Las hojas son simples, agrupadas de dos en dos, aciculares, rígidas, punzantes, cortas, de 3 a 7 centímetros de longitud, de sección semicircular, redondeada en el dorso, finamente dentada y de un color verde intenso, a veces teñido de blanco azulado, glauca. Los frutos son conos de forma oblonga, más larga que ancha, de color castaño, apófisis o escudete casi poco saliente, desprovisto de ombligo espinoso, de mayor tamaño que en otros pinos silvestres, de 7 a 10 centímetros de largo, reunido de 2 a 3, caedizo, ya que apenas maduran, caen. Los piñones son diminutos, dotados de un ala. Este soporta el pleno sol y el frío, así no así la sombra. Se adapta a todo tipo de suelo, menos a los encharcados, pero sí a los húmedos, mientras más fértiles y profundos, mayor es el desarrollo y resiste la sequía. No tolera la contaminación y no vive mucho tiempo en competencia con otras especies que lo superan en altura. El carácter realístico de esta especie viene dado por su requerimiento en unas condiciones climáticas más frescas y sobre todo más húmedas. Esto supone que se encuentren en vía de extinción por causas naturales. Apenas existe regeneración natural en la población de Sierra Nevada, ya que las semillas son consumidas por muchos depredadores y las plántulas mueren en su mayoría durante el verano. Las pocas que sobreviven son ramoneadas por los mamíferos herbívoros, cabra monté, ganado doméstico. El grado de amenaza de esta especie en Sierra Nevada es vulnerable, es decir, que se encuentra en un alto riesgo de extinción a medio plazo debido a la reducción de su población. Imaginaros qué desastre sería un incendio en la zona de la Cortijuela. En palabras del equipo científico de la Universidad Politécnica de Madrid, Los pinos silvestres, el pinar de pino silvestre, no solo son valiosos por sí mismos, sino también por su contribución a un ecosistema en el que, en el caso del Cantábrico, puede implicar al urogallo, especie que ha sufrido un espectacular declive en sus poblaciones en las últimas décadas. El urogallo se alimenta, entre otras especies, en la yema de los pinos.
Muy interesante, Pablo. Entonces, ¿qué ruta le recomienda a nuestros oyentes para que disfruten de esa especie única que tenemos aquí en Sierra Nevada?
Bueno, la fundamental en Sierra Nevada y por fácil acceso es la cortijuela, o la cartijuela, como llamamos los nativos, o los de la zona. Esa zona es fundamental y además ya digo que hay pinos que se han catalogado de 300 años de antigüedad, lo cual son unos pies importantes.
En algunos foros y alguna gente está preguntando si el carril de la cortijuela se va a cerrar, se va a poner la cadena al lado del aparcamiento, sí, ¿no? ¿Qué se sabe de eso? Tú que estás un poco metido por allí.
Pues de momento lo que se sabe es que las condiciones climáticas mandan. Si caen nevazos importantes y el carril se hiela y se convierte en peligroso, pues sí se corta. Eso es lo que de momento hay previsto.
Muy bien, Pablo. Pues la semana que viene seguimos en Montaña Sostenible disfrutando de tus conocimientos.
Venga, un abrazo. Hasta luego.
Son las 10:46. Sigue escuchándonos en directo en Otura FM en el 99.1 o a través de internet en radiotura.es y a partir de mañana en campobasefm.wordpress.com tendrás el programa de hoy para escucharlo en línea o descargarlo en formato MP3. Y ahora Virginia Gil Suárez nos habla del Día Internacional de las Montañas. La montaña por Virginia Gil Suárez.
La Asociación Ecologistas en Acción ha protestado coincidiendo con el Día de las Montañas por la realización de proyectos urbanísticos y la creación de estaciones de esquí para promover el turismo. Decía que ha generado una degradación del ecosistema montañoso. En un comunicado al Ministerio de Medio Ambiente y a las distintas administraciones, Ecologistas en Acción ha instado a aprobar la Carta de las Montañas para prestar una atención especial a esos espacios naturales. Solicitan además a la Administración que amplíe las zonas de montaña incluidas en la red de parques naturales, que preste una mayor protección a los principales sistemas montañosos y que frene el elevado número de proyectos de instalación de estaciones de esquí, por ejemplo, o el crecimiento de las urbanizaciones. En España existe un buen número de estaciones de esquí, además de una decena de proyectos de creación de nuevas estaciones o de ampliación de las ya existentes. Este grupo ecologista decía que esas estaciones sirven de excusa para la construcción de numerosas urbanizaciones que, con hoteles, centros comerciales e incluso campos de golf, generan, dicen, impactos al medio ambiente. Pero lo que no dicen es que esos proyectos también son rentables económicamente frente a las deficitarias estaciones. Pero no, esto no solo pasa aquí, sino también en los Alpes pasa algo parecido. Y el alpinista Reinhold Messner lo comentaba cuando visitó muy recientemente Madrid para presentar su último libro, su autobiografía, Mi vida al límite. Esto es lo que nos contaba.
We have to understand that the mountain areas, they have only one possibility to survive economically in the future, and this is tourism.
Entender que las regiones de montaña solo tienen una posibilidad de sobrevivir en el futuro, y es el turismo de montaña.
But if we cover with asphalt and cement and cable cars, all the mountains.
Y pienso que construir, cubrir las montañas con asfalto y con cemento es contraproducente, porque en realidad la gente que viaja a las montañas, los turistas de montaña, lo que buscan en la montaña es el espacio salvaje, la paz, el silencio. No viajan ahí, no se desplazan ahí para ver teleféricos y más de lo que ya tienen las ciudades.
Structure like they are coming from, like the big cities.
Messner ha sido miembro del Parlamento Europeo de la facción verde. De hecho, nunca ha sido miembro del Partido Verde. Para él, lo ideal es una combinación y equilibrio entre la ecología y la economía.
My key for surviving in the long term is to combine.
Mi idea es combinar la agricultura local, la cultura local y el turismo. No sé si tengo razón, pero me parece que solo apoyándonos en esos tres factores se puede construir una visión con futuro.
Save also the heritage, the landscape.
Pues estas declaraciones, ya sabemos, las hacía Reinhold Messner en la librería Desnivel de Madrid. Por cierto, quería comentar que hasta el 15 de enero podéis enviar originales a Ediciones Desnivel en su octavo premio de literatura de montaña, viajes y aventuras. Se trata de estimular la creación literaria en lengua española que refleje los valores del montañismo, los viajes y otras formas de aventura en la naturaleza. El premio son 6.000 euros.
Campo Base, tu punto de encuentro en la frecuencia montañera.
Y al otro lado del teléfono ya tenemos preparado a Joan Luis Haro. Buenas noches, Joan.
Hola, buenas noches.
Bienvenido de nuevo a Campo Base, en esta ocasión en directo, pero ya estuviste con nosotros en la jornada y bueno, ya nuestros oyentes estuvieron escuchando tu charla magnífica de los barrancos. ¿Cómo va todo?
Pues bien, hombre, liados como siempre, como todo el mundo que hace monte, que siempre vamos liados pensando y proyectando, que es lo suyo.
Y ahora estáis inmersos en la organización de la muestra de audiovisuales y fotografía de montaña, ¿verdad?
Sí. Es un certamen que se hace anualmente aquí en Barcelona, en la ciudad de Barcelona. Es la treceava edición este año, el 2010, y bueno, ahí inmersos en la organización y con un proyecto así un poco personal para llevar a la muestra a ser un certamen internacional y darle un poco más de renombre, ¿no?
¿Quién la organiza, Joan?
Pues cinco clubes, cinco entidades de la Federación Catalana de Montaña, que se han juntado entre ellas pues para organizar la muestra. Es un tema así cultural de estas cinco entidades y entre estas cinco entidades organizamos todo.
Joan, hoy precisamente se ha abierto el plazo de inscripción para este certamen, tanto de fotografía como de vídeo, ¿verdad?
Sí, correcto.
Sí, cuéntanos las bases, Joan.
Bueno, pues las bases de este año estamos un poco en trámites de poder llevar a la muestra a un tema internacional, y las bases más que nada es que para lo que son fotografías tienen que tener las fotografías unas medidas adecuadas, tienen que ir destinadas a sobre tres categorías, le llamaríamos, que son naturaleza, deporte y lo que es la actividad en sí de montaña, ¿no? Y luego de estas fotografías pues ahí van destinadas a una serie de premios que son, bueno, unos que son los premios de las tres categorías, uno general, ¿vale? Y luego otros que son unos trofeos especiales de tipo Memoriam, que son de Tony Moreno, Ramón Buil y el trofeo Mavigar. Esto sería lo que sería fotografías. Y en audiovisuales, pues hay dos categorías, que son la categoría profesional y la amateur. Y lo que diferencia estas dos categorías es el timing de presentación de las dos categorías. Una es como tope 55 minutos y la otra es media hora.
¿Hasta cuándo está ese periodo de presentación de material?
El periodo de presentación de material está hasta el 10 de... No, fotografías es... las obras hasta el 20 de marzo. Sí. Desde el 20 de marzo hasta el 20 de abril en el local de la agrupación excursionista Icaria, ¿vale? Así como tope, 20 de abril.
Muy bien. Joan, y una página web para que los oyentes se dirijan por si quieren, bueno, consultar, incluso plantearse la posibilidad de presentar algún trabajo.
Sí, pues mira, una página web sería está en catalán, que es Mostra de Montaña, uh-huh. ¿Vale? Con Y,
Montaña. Sí,
Mostra de Montaña, uh-huh. ¿Vale? En Y.cat.
Y ahí todos los oyentes y toda la gente que entre.
Sí, podrá... ahí tienen las bases del castellano, catalán, inglés y francés. Bueno, el inglés y francés se está colgando en breve, pero ahí están las bases.
Muy bien, Joan. Pues bueno, estamos ya en la edición número 13, ¿verdad?
Sí, bueno, 12 más 1 diríamos, ¿no?
12 más 1, por si acaso.
Por si acaso. Pero sí, en la 13ª edición.
Sí, que lleváis ya un recorrido de trabajo y bueno, y ya una muestra consolidada en el panorama nacional.
Sí, sí. Esto, nosotros nos apuntamos a la organización como entidad, como club, hace 4 años, ¿vale? Y este año pues nos hemos volcado un poco más a ayudar un poco a la organización y teníamos un proyecto personal de llevar la muestra a internacionalizarla al nivel como podía estar un Torelló o un Banff o cualquiera de estos.
Perfecto, Joan, pues mucho éxito para esta edición y bueno, ya cuando sea el fallo del jurado y esté desarrollándose la exposición y demás, pues volveremos a contactar con vosotros.
Muy bien, y nada, animo a todos y a los artistas de los audiovisuales y las fotos que se apunten al carro y que vengan a disfrutar de la muestra. Sí, señor.
Venga, hasta pronto.
Muchas gracias.
Y antes escuchábamos a Virginia Gil Suárez hablándonos del Día Internacional de las Montañas. Y bueno, el Día Internacional de las Montañas es una oportunidad para crear conciencia de la importancia que tienen las montañas para la vida, de señalar las oportunidades y las limitaciones que afronta el desarrollo de las zonas montañosas y de crear alianzas que produzcan un cambio positivo en las montañas y las tierras altas del mundo. La Asamblea General de las Naciones Unidas designó el 11 de diciembre, a partir de 2003, Día Internacional de las Montañas. Esta decisión es producto del éxito del Año Internacional de las Montañas de las Naciones Unidas, celebrado el 2002, que creó conciencia internacional de la importancia de las montañas, alentó la formación de comités nacionales en 78 países y fortaleció alianzas mediante la promoción y la creación de la Alianza Internacional para el Desarrollo Sostenible de las Regiones Montañosas. Todos los años se celebra con un lema diferente, pertinente al desarrollo sostenible de las regiones montañosas. Este 11 de diciembre, el lema del Año Internacional de las Montañas 2009 es Gestión de riesgos de catástrofes en las zonas montañosas. Las montañas son lugares peligrosos. Muchas comunidades de las montañas viven con la amenaza de sismos, erupciones volcánicas, aludes, deslizamientos de tierra e inundaciones. Son muchos los factores que hacen que la gente viva en estas situaciones vulnerables. Lazos de parentesco y de comunidad, una noción diferente del riesgo y, por último, pero no de menor importancia, la pobreza. El Año Internacional de las Montañas se propone crear conciencia del gran número de peligros naturales que hay en las zonas montañosas y de la gran vulnerabilidad de las comunidades que viven en ellas. Dirige la atención hacia las prácticas agrícolas, de pastoreo y forestales sostenibles como elementos decisivos de la reducción de riesgos, así como a la necesidad de elaborar estrategias y políticas integradas a nivel nacional. Así que ya sabéis, este 11 de diciembre es el Día de las Montañas y por ende el día de todas las personas que les guste la montaña en cualquiera de sus facetas.
Bueno, pues soy el Parro Ferrer, que tantas veces he subido a la sierra, y terminamos con un saludo a Campo Base.
Cuando son las 11 de la noche, estamos intentando contactar tanto con el Postero Alto como con el Poqueira, pero parece que hoy la tecnología no es favorable y, bueno, no podemos contactar. Pero al que sí tenemos ya dispuesto para darnos el tiempo como todas las semanas es Anticiclón, el chico del tiempo de Campo Base.
Hola amiguitos, soy Anticiclón, el chico del tiempo en Campo Base. Parece que para este fin de semana el tiempo no será malo. Lo malo es que sigue sin nevar y la sierra está regularcilla. El sábado, cielos nubosos de nubes altas, temperaturas sin cambios, vientos flojos variables. El domingo, cielos nubosos de nubes medias y altas, con probabilidad de precipitaciones débiles, temperaturas mínimas en ligero descenso, máximas en moderado descenso, vientos variables con predominio de la componente este en cotas bajas y de componente oeste en cotas altas, flojos a moderados. Las temperaturas oscilarán a 2.700 metros entre los 3 grados del sábado por la mañana y los 6 grados bajo cero del sábado por la noche. La isoterma cero baja significativamente respecto al fin de semana anterior y oscilará a los 3.000 metros del sábado hasta descender el domingo a los 2.350 metros. La nieve aún no ha transformado en la mayoría de las zonas y nos podemos encontrar nieve costra, venteada, blanda. ¡Que disfrutéis! ¡Y ojalá vuelva a nevar pronto!
De nuestro campo base se apagan. Sobre el cielo negro, un campo de estrellas infinito. La noche es fría. Los cuerpos de los trashumantes descansan en los cálidos sacos de pluma. Mañana el sol volverá a brillar.
That I could speak to, a dream that I.
La bajo y usted, Jesús, se despide de ti hasta el programa que viene. Bajo otro cielo, otras cañadas nos esperan. A thrill that I.